Las buenas ideas hay que copiarlas siempre, así que desde Poniendo las Calles hacemos un llamamiento a los responsables de restaurantes que nos estén escuchando. En Nueva York, un local ha tomado la decisión de servir solo una bebida alcohólica a los adultos que acudan con niños a comer o a cenar. El objetivo no es evitar que los mayores bebamos de más delante de nuestros hijos. Esa parte de la educación se la reservan a los padres y a los hogares. El verdadero objetivo es reducir los accidentes de tráfico relacionados con el consumo de alcohol. Los responsables del Peddler's Bar and Grill afirman que ponerle fin a esta lacra requiere de la participación de todos. ¿Y aquí han puesto su granito de arena? Una vez que entras en el restaurante con tus hijos, los camareros se encargan de informarte sobre la medida, para que a nadie le coja por sorpresa. Si son varios los adultos que acompañan a los pequeños, el límite en el consumo de alcohol solo va a afectar al que tenga previsto coger el coche después de la comida. En caso de no estar de acuerdo con la norma del local, lo tienes muy fácil. Solo tendrás que dar la vuelta y abandonar el restaurante. No hay excepciones, solo una copa por conductor. Es normal que la medida haya causado polémica. A algunos les parece estupendo que se trate de proteger a los niños, mientras que otros se ofenden al sentirse controlados y sometidos. Desde Poniendo las Calles pensamos que la iniciativa no es para sacarla de quicio. Que un restaurante trate de concienciar a su clientela de los riesgos que supone beber más de la cuenta cuando se va a coger el coche no es tan disparatado, y más si se hace con la intención de proteger a los más pequeños. La decisión de no tomar alcohol al volante la deberíamos tomar por nosotros mismos. Pero la triste realidad es que a veces es necesario que alguien nos lo recuerde. Son las 4 y 6 de la mañana, las 3 y 6 en las Islas Canarias. Aquí arranca Poniendo las Calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Quien te saluda es Beatriz Calderón. Lo hago en un martes ya, en el que comenzamos nuevo mes. Estamos a 1 de agosto del año 2017. Estoy segura de que muchos tienen este día marcado a fuego en el calendario, mientras algunos cogen hoy vacaciones. Somos muchos, sin embargo, los que nos quedamos poniendo las calles. Lo vamos a hacer hasta las 6 de la mañana y hemos preparado un montón de cosas. Fran Baliño, buenos días.
Buenos días, Bea.
A ver, cuéntanos qué nos espera en esta primera hora.
Pues habrá que saber qué tal viene agosto. Para eso tenemos, a lo mejor, tenemos a Marc Gómez del Tiempo.es, meteoróloga y doctora en físicas. Nos va a contar qué tiempo nos espera esta semana. Vamos a seguir pasando calor, nos esperan lluvias, no lo sé, vamos a salir de dudas con ella. Después te voy a contar las noticias más curiosas que nos deja el día. Por ejemplo, que la compañía HBO, Home Box Office, la productora de Juego de Tronos, ha sido víctima de un ciberataque en el que se ha filtrado el guión del próximo capítulo. Vea, que yo estoy ahí enganchadísimo y sé que tú también estás ahí medio enganchada.
¿Pero te vas a poner a leer el guión o no?
No me voy a poner a leer el guión, pero...
¿Te vas a esperar a verlo?
Sí, me espero. Pero de todas formas están amenazando con filtrar los capítulos. Y antes de que demos por terminada esta primera hora de programa, contaremos con la presencia de ¿quién? Del mejor, de Miguel Ángel Almodóvar,
hombre,
el experto en nutrición y en lo que le echen, ¿eh? El tío es una
¿sabes
máquina.
¿Sabes lo que sabe de historia?
Ya,
es impresionante, supuesto. La verdad. Da gusto.
Ya nos ha dado alguna clase de historia aquí en Poniendo las Calles, pero bueno, hoy viene para hablarnos de comida, como habitualmente, de dos productos imprescindibles para nuestra dieta, que son el tomate y el salmón. En un momento vamos a saber por qué no debemos dejar de consumirlos.
Es que lo raro es que no quisiéramos consumirlo, no, está súper bueno.
Yo no pienso dejar el salmón en mi vida, vamos.
Y yo el tomate tampoco. He traído unos del pueblo.
Sí.
Que he estado este verano.
Anda, ¿y saben a tomate?
Saben a tomate.
Que estábamos teniendo problemas con los tomates
están
últimamente.
Están buenísimos, no tiene nada que ver, la verdad, es una pena que no todos sepan así. No podemos continuar sin escuchar a los protagonistas del programa, son los ponedores de calles. Cada día nos llaman para contarnos pues a qué se dedican o por qué están despiertos a esta hora. Muchos están cuidando a algún ser querido que se encuentra enfermo o malito. Y es que nos encanta escucharlos.
David, buenos días.
Muy buenas, Pulpo.
Ahora mismo, ¿qué estás haciendo?
Pues ahora mismo estamos haciendo pan, somos los de Motril.
¡Hombre, los de Motril!
Dale un
par de toques fuertes ahí a la mesa con la masa.
Le damos unos toquecitos.
Venga, para dale un poquito.
¿La has escuchado?
Sí, pero está flojillo eso hoy, ¿eh? Oye, a ver, ¿cuánto pan habéis fabricado ya desde que estáis ahí esta madrugada?
Te voy a poner con mi jefe, que quiere hablar contigo también.
Venga, perfecto. Y ahora cuando él se ponga, le subes tú la radio, ¿vale?
Hola, Pulpo.
¿Eres el jefe?
Sí.
Hay que ver a qué caña tenías la radio, ¿eh?
Es que no escucho bien.
Bueno, ahora mismo, ¿qué pan estáis haciendo?
Pan rústico.
Pan rústico, qué maravilla, sí. ¿No? Del crujientito, sí. Del bueno.
Del crujiente.
Uh-huh. ¿Cuánto fabricáis cada noche, Che?
Pues no hacemos mucho, hacemos poquito.
¿Cuatro?
Pero de buena calidad, claro.
Claro. Qué pena que yo, hombre, por Motril no tengo que pasar, pero igual como me bajo el sábado ya para Estepona, no descarto el sábado aparecer por allí, ¿eh?
Claro, a ver si viene, te doy una vueltecita.
Claro, y nos tomamos un bocata. ¿Sabes de algún sitio bueno que tengan pan por ahí?
¿Aquí en Motril pan bueno?
Sí.
Hombre. Panadería Marto.
Jesús, buenos días, hermano.
Hola, buenos días, hermano equipo. Aquí voy en un camión de RCU.
¿Eres José de Villena?
No, Jesús de Villena.
Ah, Jesús de Villena. Ah, pues te conozco de los audio WhatsApps.
Exactamente.
Eres un fenómeno, Jesús.
Qué grande, Jesús. ¿A qué hora has empezado a currar?
A la una todas las noches y termino a las 6 o 7.
Ajá, vas recogiendo residuos, ¿no? ¿Vas en la parte de adelante del camión o en la parte de atrás?
En la parte de adelante.
Porque la verdad que tenéis muchísimo mérito lo que hacéis, ¿eh?
Pues sí, los lunes cuando más huele la basura, porque los sábados no se coge, uh-huh. Entonces el lunes huele un poco más, pero yo me encargo de lavar el camión todos los días.
Qué bueno, Jesús. ¿Qué años tienes?
61.
Qué barbaridad, claro, también tiene
escucha,
que...
Escucha, escucha.
A ver.
Poniendo las calles. Son la bomba los ponedores de calles, pero claro, habrá alguno que diga, pues yo no tengo todavía las vías de participación, ¿cómo puedo entrar en el programa? ¿Cómo puedo conseguir ese diploma oficial de ponedor de calles, Fran? Pues
nosotros no se lo podemos poner más fácil, vea. Tenemos un número que es gratuito, lo paga la COPE, es el 950-60-06. Es la única forma en la que te puedes llevar ese diploma que acredita que eres un auténtico ponedor de calles. Ahí, con la carita del pulpo, con tu banderita de España, con tu nombre ahí bien grande.
Una que otra copia, ¿eh?
Sí, sí, tenemos un montón de gente que ya nos está mandando la foto. Me ha llegado el diploma, mira cómo lo he colgado. Tenemos diplomas enmarcados, tenemos gente que lo ha impreso en tamaño póster para ponérselo en la pared entera.
Gente que lo ha plastificado para que no se estropee.
Tenemos gente que se lo ha llevado a la cantera y que nos lo enseñan desde, mira, aquí estoy en la cantera, aquí en Alicante, tal, con el diploma. Mola un montón el diploma, está muy chulo. Y además queremos dártelo, por eso llámanos al 950-60-06. Pero ojo, tienes otras muchas vías de participación para ponerte en contacto con Poniendo las Calles. Te estamos leyendo en Facebook, facebook.com/poniendolascalles, en Twitter, en @poniendocalles y en el correo electrónico poniendolascalles@cope.es.
Dices tú, Fran, en Facebook, mira, son las 4 y 12, acabamos de arrancar el programa y ya tenemos a Fran Carrillo diciéndonos en esta red social, los tomates de Córdoba los mejores y el salmón está buenísimo, pero debería de ser un poquito más baratillo, se consumiría mucho más. Buenas ponedores y a hidratarse. Oye, Fran, muchas gracias por participar.
Bueno, esto es una maravilla.
¿Qué te parece?
Es una maravilla, ¿eh?
Y acabamos de arrancar. Bueno, si nos escuchas es porque eres un ponedor de calles y juntos nos vamos a ir a por el martes.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
curioso, pero arrancamos este 1 de agosto con September. Nosotros somos así, ¿verdad, Fran?
Sí, vamos a nuestra bola en este programa, vamos.
Oye, Manolo Magistris, que nos ha escrito también. Buenas madrugadas, ponedores de calles de España. Continúo como oyente de vuestro programa en la COPE. Un abrazo a Beatriz. También al Pulpo, saludar a los equipos de mantenimiento de las empresas fabricantes de vehículos, nos dice. José María Campos, buenos días, poniendo las calles, yo me voy a trabajar, un saludo. Y Fran, no sé si tú tienes algún oyente.
Sí, sí, yo tengo cositas por aquí. Tengo a Miguel Frontera que dice, buenas noches, os escucho siempre cuando vuelvo de trabajar, más o menos a estas horas. Os he llamado infinidad de veces, pero, jo, siempre estáis comunicando, a ver si algún día consigo ese bonito
Venga,
diploma con la cara
si
del Pulpo,
en agosto.
Con la banderita de España, nos manda un par de emoticonos, eso en plan yupi. Hacéis un programa muy divertido e interesante. Un abrazo de parte de Miguel. Miguel, hay que seguir intentándolo. Está David Otero, vale, todo el día con el teléfono en la mano atendiendo a gente. No es imposible entrar. De hecho, cada día siempre tenemos aquí a ponedores entrando en directo y llevándose ese diploma. Y si te metes en Facebook podrás ver sus fotos, sus caras y sus testimonios.
Repetimos el teléfono 950-60-06.
Y luego tenemos a... mira, a Suar Renal. Hola, ¿cómo puedo conseguir el diploma? Ya he llamado, pero es que no consigo contactar con vosotros. Es que está la gente quejándose porque...
Es complicado,
porque
mira,
es
estoy
complicado.
Viendo ya...
Mira, está David ahí ya con cara de... venga, chavales, dejar de meterme presión porque aquí llama muchísima gente.
No deja de sonar, pero hay que seguir intentándolo. A las 4 y 17 de la mañana estamos poniendo las calles y es importante conocer ya hasta ahora cómo viene el tiempo. Y para ello contamos con la mejor profesional, Mar Gómez, meteoróloga del tiempo.es y doctora en físicas. Muy buenos días, Mar. ¿Cuáles son las previsiones para esta semana?
Buenos días. Hoy comenzamos un nuevo mes, el mes de agosto, y lo hacemos con un ambiente algo más fresco, porque ayer bajaban las temperaturas y hoy lo hacen aún más, aunque ya os aviso que este descenso no va a durar mucho. De momento hoy esperamos lluvias en Asturias, en Cantabria, también en algunas zonas del País Vasco y norte de Navarra, y a partir de mediodía vamos a ir viendo nubes de estas que llamamos de evolución, que van creciendo y que nos pueden dejar chubascos, sobre todo en zonas de montaña como el sistema ibérico, el sur de Aragón, y con posibles tormentas. En Cataluña y el Pirineo, de hecho, estas tormentas pueden ser fuertes, pueden llevar granizo, y en toda esta zona tenemos avisos amarillos por fuertes tormentas y lluvias que pueden acumular hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora. En el resto del país, en toda la mitad este, tendremos nubes altas, en el noroeste nubes bajas, y el cielo más despejado lo vamos a encontrar en el suroeste y también al sur de Canarias. Seguirá haciendo calor, aunque, como os comentaba al principio, van a ir bajando las temperaturas. Tenemos avisos por calor que continúan en Mallorca y Menorca, allí de hecho con nivel naranja, temperaturas hoy de hasta 40 grados, que junto con el factor de la humedad, pues van a hacer que la sensación térmica en Baleares sea aún mayor. En Ibiza podemos llegar a 34 grados, en otras regiones tenemos aviso amarillo hoy, como por ejemplo en Málaga, por máximas de 36 grados o en Murcia de 39. Para el miércoles suben las temperaturas, ya os decía que el descenso térmico iba a durar poquito, seguirá la estabilidad, seguiremos con sol, con algunas nubes en el nordeste de nuevo, y en Galicia irán llegando más nubes desde el oeste. Para el jueves podría llover en Galicia, pero en el resto sol, ambiente tranquilo y bastante calor, porque ya vamos a llegar a los 40 grados de nuevo en el sur, en zonas del interior de Levante y también en algunos puntos del Valle del Ebro, como por ejemplo en Zaragoza. Para el viernes dominará el sol, el cielo despejado, alguna lluvia en el Cantábrico y Galicia, y seguiremos con esos 40 grados el viernes en las mismas zonas que os comentaba que lo alcanzaremos el jueves. Para el fin de semana se esperan algunas lluvias en el norte de la península y podrían aflojar un poquito los termómetros. Así que de momento parece que agosto empieza un poquito menos caluroso que julio, pero todavía apretando en algunas zonas.
Bueno, lo que sí sabemos es que en agosto va a ser un mes en el que vamos a vivir muchos fenómenos meteorológicos. ¿Qué nos espera?
Bueno, pues llega el mes de agosto, un mes de vacaciones para muchos, un mes que suele ser caluroso, pero que también podemos aprovechar pues para mirar al cielo, precisamente porque esas temperaturas incitan a que veamos las lluvias de estrellas. ¿Y cuál es la lluvia de estrellas más famosa de todo el verano? Pues las Perseidas, no solo del verano, sino de prácticamente todo el año. Tienen su pico de actividad el 13 de agosto, la noche del 12 al 13, con 50 meteoros por hora. Es verdad que no va a ser tan espectacular como en años anteriores. Por ejemplo, el año pasado tuvimos casi 200 meteoros por hora, que seguro que recordáis que os insistí mucho en verla. Pero aún así podemos disfrutar de esta lluvia de estrellas, que de hecho ya está siendo posible porque empezó el 17 de julio y termina el 24 de agosto. Ya sabéis que siempre en el máximo pues es importante verlas, porque vamos a tener más probabilidad también de pedir esos deseos que tanto nos gustan. ¿Qué tenemos que hacer? Pues alejarnos de las grandes ciudades. Evidentemente en núcleos urbanos es muy difícil verlas por la contaminación lumínica. Desplazarnos pues a zonas de campo, llevarnos nuestra hamaca, también algo de abrigo por si refresca. Y aparte de las lluvias de estrellas, tenemos otro fenómeno astronómico durante este mes, porque el día 21 tenemos el eclipse de sol total. En España no vamos a poder disfrutarlo, salvo en Canarias, donde se va a ver parcialmente, pero como sé que muchos os vais de viaje, estáis planeando vacaciones, si os vais a Estados Unidos, por ejemplo, pues lo vais a poder ver.
Mar, hemos escuchado que estos fenómenos meteorológicos nos van a ayudar en la operación bikini, perdiendo un kilo. ¿Cómo es esto posible?
Pues precisamente está muy relacionado con el eclipse. La NASA ha explicado que el eclipse tendrá dos extraños efectos: sentirnos un kilo menos pesado y que las mareas asciendan notablemente. Esto, bueno, pues tiene su explicación. La Agencia Espacial ha informado que nos encontraremos cada vez más cerca del Sol, exactamente 40 milímetros más de lo habitual, que no parece mucho, pero sí que es. La flora y la fauna pues notan este tipo de fenómenos y, bueno, pues irán recopilando datos. En cuanto al tema del peso, han explicado que tiene que ver con la fuerza gravitacional de la Tierra, el Sol y la Luna. La fuerza de la gravedad de nuestro planeta también se ve afectada, provocando que una persona pueda pesar una media de un kilo menos en algunas zonas de nuestro planeta. Así que, bueno, pues todos a coger la báscula y a ver si es verdad, a comprobar lo que dice la NASA.
Que nos ayude, ¿no?, con la operación bikini. Cada día aprendemos algo nuevo con Mar Gómez, meteoróloga del Tiempo.es y doctora en físicas. Mar, muchas gracias. Hasta la semana que viene.
Gracias. Hasta la semana que viene.
Seguimos poniendo las calles.
Tiempos nuevos, tiempos salvajes. Toma un arma, eso te salvará. Levántate y lucha, esta es tu pelea. Levántate y lucha. No voy a luchar por ti. Tiempos nuevos, tiempos salvajes. Toma tu parte. Nadie regala nada. No hay nada sin lucha. Ni aire que respirar, no eres un juguete. Levántate y lucha ya.
Cuatro y 23 de la mañana, estamos en directo poniendo las calles aquí en la cadena COPE. Si te acabas de incorporar, bienvenido a nuestro programa. Te voy a recordar a esta hora las vías de participación. Ya sabes que en este programa lo que nos gusta es que nos llames, que participes, que nos mandes mensajes a través de redes sociales, también de nuestro correo electrónico. Te cuento, 950-6006. Este es el teléfono gratuito, el que tienes que marcar si quieres entrar en directo con nosotros, contarnos, bueno, pues qué estás haciendo a esta hora y llevarte el diploma oficial de ponedor de calles. También puedes comentar el programa en facebook.com/poniendolascalles, en twitter@poniendocalles y en el correo electrónico poniendolascalles@cope.es. Y ya nos está mandando mensajes, por ejemplo, en Facebook, el de César González. Trabajo de auxiliar de vías públicas en el Ayuntamiento de Madrid, nos cuenta. Por desgracia, por tantísimas inspecciones que he tenido en 22 años de trabajo, tuve fascitis plantar y me estoy recuperando. He estado trabajando en muchos sitios del Ayuntamiento. He estado 8 años, por ejemplo, en el Palacio de Cibeles, aquí al lado. Mi trabajo eran inspecciones de publicidad, carteles, lonas, rótulos y luego certificados. Si me escuchan, mando un saludo a los compañeros del Departamento de Publicidad y de Educación Ambiental, en especial a Isabel Palomino, que me dio la confianza de hacer mi trabajo en buenas condiciones. Un saludo para todos vosotros y para los ponedores. Isabel Palomino, mira qué saludo te acaba de mandar César González a través de nuestro programa de Poniendo las Calles. Fran, ¿qué más mensajes tenemos?
Yo tengo aquí, esto ya empieza a haber bacalao por aquí del bueno, ¿eh? Vea, 4:25 de la mañana, la gente está despierta. y voy a leer a Vicente Martínez Martínez, que nos dice: buenas noches, soy taxista y ando ahora mismo por Madrid. Vicente, sabes que estás invitado a un café ahora mismo en este estudio si te decides pasar por la COPE, Alfonso 11, número 4. Esperanza Ortega dice: buenos días, ponedores, por San Martes, un cafelito con un beso desde San Fernando, en Cádiz.
Qué bueno, el cafelito y el beso, las dos cosas.
Diana María Espinosa dice: buenas noches, Pulpo. Pulpo no. Hoy has llegado así, has llegado muy justita, Diana, pero hoy estamos Bea y yo solitos. Buenas noches, saludos desde Easton, Pensilvania. ¿Desde dónde nos escucha
la
gente?
Bueno, cuando dicen el buenos días, Pulpo, que eso es normal que se te escape, nosotros nos damos por aludidos.
Sí, sí. Teresa Ballester: hola, me encanta escucharos. Un saludo desde Valencia. Y Jesús Soto: bienvenida de nuevo, Bea. Me alegro de volver a escucharte. Y aquí, y también a Fran, me alegro de volver a escucharle un día más. José Manuel Riquelme: buenas noches. Un ponedor que ya está levantando España. Toma ya.
Fenomenal.
Sí, sí.
Fran, ya que estás por aquí leyendo mensajes, quédate y nos cuentas las noticias extrañas que has encontrado hoy en la prensa.
Pues sí, últimamente llevamos una época de dar muy buenos datos económicos. Parece que la economía de nuestro país está volviendo a crecer a un ritmo bastante bueno, pero la cosa aún tiene que mejorar mucho en otros aspectos. Está la precariedad laboral por una parte, pero tenemos otro dato, un dato que me parece escalofriante, Bea, y es que uno de cada tres europeos no puede permitirse una semana de vacaciones. En el año 2016, el 32.
Somos unos afortunados.
Unos afortunados, Bea, sí, el 32% de los europeos se han quedado en tierra, y en el caso de España estamos por encima de la media de la Unión Europea con un 40%, el 40%. De los españoles no se puede permitir una semana de vacaciones. En 2017, está pasando. Los que más difícil lo tienen son los hogares en los que hay críos, en los que hay chiquillos que, claro.
Oye,
son
viajar con niños. Aquí, es que de todos los que estamos aquí, creo que soy la única que viaja con niños.
Sí, sí, parece.
Viajar
sí.
con niños es complicado. Además, es que te cobran un dineral y ya se pone el presupuesto para bolsillos imposibles.
¡Jo! ¡Qué pena, eh! ¡Qué pena! Pero tendría que darte facilidades para que te lleves al chiquillo a todas partes.
En algunos sí. Está muy de moda eso de que en un hotel el primer niño gratis, por ejemplo.
¡Anda!
Sí, pero
Disneylandia y esas cosas.
Claro, pero no lo encuentras en todas partes. Y, oye, irte ya a un hotel es complicado con los muchachos.
Bueno, de todas formas, es eso. 40% de los españoles no se permiten una semana de vacaciones, pero hay países que están bastante más chungos que nosotros, ¿eh, Bea? Mira, por ejemplo, en Croacia el 62% de la gente no puede. En Rumanía son los líderes, con un 66% de gente que no puede permitirse una semana de vacaciones. Y en Grecia, que quizás sea el que más se aproxime a nosotros como, bueno, culturalmente y tal y cual, pues el 53% de los griegos no se van de vacaciones. Yo mismo, Bea, llevo 3 años sin vacaciones, porque claro.
Bueno, este año sí vas a tener.
Este año voy a tener, sí,
unos
sí.
Días.
Mira, porque entre que hago prácticas aquí, el año pasado que estuve en los informativos de COPE, el otro año que estuve en Radio Voz en A Coruña. Claro, yo estoy a ver si meto cabeza en cualquier lado, pero bueno, de vacaciones de momento nada. Eso sí, las últimas que tuve, Bea, bueno, yo me fui de Interrail por Italia, de festivales, bueno, hice de todo, me lo pasé teta. Pero estas vacaciones, pues bueno, yo creo que esas vacaciones de Italia, de pasármelo bien y tal, me han cargado la pila para 3 años.
Para 3 años, ahora, que llevas sin ellas.
Sí, sí, eso sí, ¿eh? El verano que viene ya me va tocando. Sí, sí, sí.
¿Tienes previsto algo o no?
Bueno, no sé, siempre quise ir a Tailandia, pero claro, es que en verano no es la época porque son las lluvias. Me buscaré la vida, buscaré
que
algo
no agosto.
Que hacer. Pero de verdad, yo de esas vacaciones pues son como de ensueño total. ¿Tú qué? ¿Tú has tenido algunas vacaciones que digas
yo he tenido
tú
vacaciones que molan? Yo recuerdo unas con 11 años, por ejemplo.
¿Sí? Okay.
Que fuimos toda la familia a Disney World y uh-huh. me lo pasé muy bien. Y las recuerdo. Y luego también unas inolvidables que fui a África con mi marido.
¡Qué pasote, eh!
Eso no lo voy a volver a repetir nunca más.
¡Qué bueno! Oye,
probablemente.
Seguro que los ponedores tienen ahí
pues
también
pues seguro
alguna
que tienen, aunque no hayan podido salir este año de vacaciones, ni el anterior, ni puede que el que viene, pero seguro que recuerdan a lo largo de toda su vida alguna semana o un fin
sí,
de semana.
Sí.
Esa escapada que a ti te ha marcado, esa escapada que tú recuerdas con cariño y dices, qué bien me lo pasé, de cuando eras pequeño, de cuando eras adolescente, con primos, con amigos, con tus padres, con tus hijos.
Cuéntanos un poquito,
que
así
nos
me,
lo
das,
cuente.
Me das ideas para el año que viene.
Mira, podemos pedirles que nos lo manden al WhatsApp, esa nota de audio, al 662-942-605, contándonos qué vacaciones te han marcado. ¿Qué momento disfrutaste como un niño chico, que se suele decir?
Sí.
Te lo pasaste muy bien. Que las recuerdas con cariño.
Sí, vea, ¿no te suena esta música que suena así de fondo?
Esto es Juego de Tronos.
Esto tenemos que hablar otra vez. Ya lo sé, somos muy pesados.
Muy pesados.
Juego de Tronos, la gente es muy friki. Y te lo dice un tío. Te lo dice un tío que ayer, cuando acabó el programa, se fue escopeteado a casa para ver el nuevo episodio, el tercero. Pero ojo, porque HBO, Home Box Office, la productora, ha sufrido un ciberataque de alguien mucho más ansioso que yo y ha robado 1.5 TB de datos de la serie. Estamos hablando de 1.500 gigas. Claro, todo indica que 1.500 gigas van a ser...
Ahí va algún capítulo.
Vídeos de alta definición, seguramente. En esas grabaciones afirman los de HBO que se encuentra contenido muy importante de la serie y que están trabajando con expertos para averiguar qué ha pasado. De momento, el internauta medio, o sea, tú con tu ordenador en tu casa, puedes acceder al guión del episodio 4. Al guión del episodio 4, que seguramente estará en English Speaking.
¿Tú crees que hay gente que no puede resistirse y que le pica la curiosidad?
Seguro. Seguro.
Joder, no puede ser, es que te cargas el capítulo.
¿Sabes qué pasa? Es que ahora, claro, como la serie está yendo por delante de los libros, si quieres ser el primero en saber qué es lo que va a pasar, solo por eso va a haber gente que se esté leyendo ahora mismo el episodio 4. De todas formas, ya han filtrado capítulos en esta misma...
De
en
otras
este mismo
series,
hackeo,
¿no?
Han filtrado capítulos de otras series de HBO, así que seguro que algo tienen, pero... Ojo, es que esto me parece raro, porque descargarse 1.500 gigas de un ordenador de una empresa que lo tendrá bien protegido, esto no se hace, esto ya, no lo hace cualquiera.
Tú imagínate, esto los problemas
haciendo...
con la ciberseguridad.
Sí, sí.
Es la profesión del futuro, por cierto.
Pues es que, claro, es que es muy curioso, porque esto no se hace de la noche a la mañana. Esto
hace falta gente experta.
Para descargarte 1.500 gigas tienes que tirarte días y días... Y días, vea, bueno, y vamos con otro tema totalmente distinto. Hay gente que sabe aceptar las críticas, ¿no? Yo, por ejemplo, recibo algún tuit, oye, ¿te has pasado un poco con lo que has dicho de Maduro? Por ejemplo, ¿sabes? Y yo digo, bueno, pues bueno, es verdad, gracias por tu comentario, intentaré aprender de los errores. Pero hay gente que no. Hay gente que no se lo toma nada bien lo de las críticas. Hay una pensión en Zaragoza cuya regente, bueno, está harta de los comentarios negativos en TripAdvisor. TripAdvisor es la web en la que tú consultas, oye, pues mira, me gusta este hotel, voy a ver si qué tal está, qué opina la gente, tal.
Sí,
y
oye, yo lo miro mucho, ¿eh? Sí. Las opiniones cuando voy a viajar o cuando voy a algún sitio.
Y para restaurantes también te sirve si estás en una ciudad y tal.
O sea, que no es una tontería.
No es una tontería.
Que se dejen opiniones en este tipo de páginas.
No, está bien. Bueno,
yo lo consulto.
Que cuando recibe comentarios en TripAdvisor esta pensión de Zaragoza, pues deciden contestar las críticas de los clientes. Mira, tengo una que me ha gustado mucho, que es un chico que valora positivamente que el parking es gratis, pero valora negativamente que tiene que dormir solo. No te puedes llevar allí a nadie, a compartir la habitación contigo.
Bueno, no la puedes compartir si la has cogido que sea para uno solamente y además no vas acompañado.
Exacto, respuesta del alojamiento. Pues nada, la próxima vez invitamos a los de Barrio Sésamo solo para que no te sientas solo, o mejor aún, vamos al campo de la Romareda y anunciamos por megafonía que te sientes solo y seguro que se animan a cantarte algo, alguna peña zaragocista. Así se las gasta Mila, es la chica de
Mila,
reservas.
Mila, ¿qué harta estará Mila para salir así?
No está para bromas, Mila, ¿eh?
En internet.
Mila ya tiene fans. Tiene fans que quieren ir a la pensión solo para conocerla y ver qué es lo que le está pasando a Mila. Pero Mila se lo han escrito a TripAdvisor. Mira, queremos ir solo para conocerte y tal y cual. Y Mila les dijo, mira, sé que esperas una respuesta, pero yo aquí no estoy para...
En este tipo de situaciones me gusta la gente que no tiene filtro.
Sí, sí. Yo sé que quieres una respuesta en plan jiji, pero yo no estoy aquí para tonterías. Aquí me dejas en paz a mi bola. Me encanta Mila. Mila es la... No sé, yo creo que es la...
Había otro que comentaba... No me gusta que no puedas subir a gente a la habitación.
Sí.
Este no era dormir solo,
sí,
sino este era que directamente el...
No puedes
es un hostal, ¿no?
Sí, es un hostal.
El hostal no le permitía subir a gente, porque claro, que se encontraba, que hubiera ligado esa noche, que hubiera salido y hubiera ligado, y entonces subirse a la persona. Y entonces dice, bueno, nos encanta que ligues, pero no puedes subirlo gratis.
Exacto.
Cada duda. Tendrías que pagar por el alojamiento de esa persona que subes esa noche.
Exacto, porque yo no puedo meter aquí a una persona, porque entonces la licencia que me quitan, que
me
no
encanta,
sé qué, que no sé cuánto. Me encanta. Y nuestra noticia musical, la damos ya, va sobre AC/DC. Su vocalista, Brian Johnson, ha sufrido un accidente, vea, un accidente aparatosísimo mientras participaba en una carrera de coches clásicos.
¿Pero está bien o no?
Está bien. El tío estaba ahí dándole caña en Silverstone durante un trofeo en el que participan siempre famosos. Esto es todo para recaudar fondos para la Asociación de Cáncer de Próstata de allí del país. Pero Vamos, el tío se pegó un piñazo, vueltas de campana y todo. La cosa se ha quedado en un susto, ha salido totalmente ileso, pero menudo piñazo que se ha metido.
Y menudo susto.
A sus 69 años. Precisamente su pasión por el motor es la que ha agravado sus problemas de audición. El tío está que no se entera de nada. Vamos, no oye un pimiento.
Está quedando sordo, sí.
Sí, sí. De
Brian
hecho,
Johnson.
Más que los conciertos de rock, es su pasión por el motor la que le ha causado los problemas. Vamos a escuchar un ratito de For Thoughts About the Rock. Venga.
Cuatro y 37 de la mañana, estamos poniendo las calles y tengo a Ana Quintero en Facebook. Buenos días, Bea, Fran y el resto de ponedores. Haciendo filetes rusos con vuestra compañía. Qué bueno volver a oír tu risa contagiosa, Bea, Besukis. Muchísimas gracias, Ana. Pero esto no se hace. Ha mandado una foto de los filetes rusos.
A ver.
Tú sabes que mi pasión son los filetes rusos fríos cogidos de la nevera y a mordiscos.
Ese es que vale perfectamente.
Ni cuchillo, tenedor, ni nada.
Directamente.
Mi abuela los hacía y cuando se y cuando se levantaba por la mañana, Beatriz Calderón a las 2:30 de la mañana había cogido 3 o 4 del plato.
Eso es que Beatriz Calderón volvió de noche con ganas.
De eso nada, volvía perfectamente, pero a las 2:30 de la mañana, aquí lo sabemos todos muy bien, se tiene mucha hambre.
Se tiene hambre, ¿verdad?
Sí.
Sí, sí, sí. Pensé que eso no me pasaba a mí.
¿Estás viendo la pinta que tienen los filetes rusos de Ana?
Estoy viéndolo.
Por favor.
Viendo, madre mía.
¡Qué buenos! Nos encanta.
Claro, hoy no nos han traído comida al estudio, ningún ponedor.
No.
Se nota que hay hambre en el ambiente.
Tenemos ya hambre, ganas de desayunar. Te recuerdo las vías de participación. Estamos en facebook.com/poniendolascalles, como ha hecho Ana, por ejemplo, que nos ha escrito y nos ha mandado esa foto de lo que está haciendo. En Twitter, @poniendocalles. También poniendolascalles@cope.es, que es el correo electrónico del programa. Y, por supuesto, el teléfono 950-6006, que es gratuito. Y lo ha marcado Eladio. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, ¿cómo estamos?
Hola, muy bien, aquí andamos, un 1 de agosto.
Toda la noche lo escucho, mi hermano.
¿Todas las noches?
Soy magnífico.
¿A qué te dedicas, Eladio? ¿Por qué nos escuchas?
Yo trabajo de vigilante de seguridad de noche, trabajo de 11 de la noche a 6 de la mañana.
Uh-huh.
Y bueno, no tengo otra cosa que hacer nada más que escuchar a ustedes.
Muy bien, escuchas la COPE todo el rato, ¿verdad? Desde las 11.
Siempre. Y al amigo Carlos Herrera, que es un tío magnífico. Y bueno, pues aquí un poco distraído, pendiente de que no pase nada.
Me dices que eres vigilante de seguridad. Varias preguntas. La primera, ¿dónde?
En Sevilla. San José de la Rinconada.
¿Y qué es lo que vigilamos? ¿Una casa, una fábrica? Sí,
vigilamos una empresa de transportes.
Una empresa de transportes.
Para que no mangonen el tema del gasoil.
Vaya. Los listillos, ¿no? Que se meten.
Efectivamente.
Y cuando vas a coger el camión, no tiene ni una gota.
Nada, por eso. Hay que estar pendiente de que no se lleven el gasoil.
De 11 a 6 de la mañana. Claro, ¿están todos aparcados o ya hay movimiento a estas horas de la mañana?
No, van saliendo, según la hora. Van saliendo, sí. Unos salen a la una, otros salen a... Sí, según la hora, a donde vayan, pues van saliendo. Sí.
Eladio, ¿trabajas siempre de 11 a 6 de la mañana?
Afortunadamente, sí.
¿De lunes a viernes?
De lunes a viernes, sí. Uh-huh. Más o menos, sí. Uh-huh. Algunos sábados que otros, pero bueno, más o menos, de lunes a viernes. 5 o 6 días a la semana.
Eladio, ¿tenemos vacaciones este año o no es posible?
Sí, ahora en septiembre, 15 días, me voy para Benidorm, a mi hermana, y bueno, pues, vamos a echar una visita por ahí.
Bueno, muy bien, esperando entonces que llegue ya el próximo mes.
Sí, deseando ya.
Eladio, se nos corta un poco la comunicación, no te escucho bien. Nos vamos a... Sí.
Dime.
Nada, nos vamos a despedir ya, te vamos a mandar ese diploma oficial de ponedor de calles.
Sí.
Y, oye, ¿desde cuándo nos escuchas, Eladio?
Pues hace ya un mes más o menos.
¿Un poco más de un mes?
Sí.
Bueno, eres entonces un ponedor reciente.
Siempre, además lo escribo por Facebook y demás, bueno, mío, lo escribo por Facebook, Jesús Coronel Guerrero, que es mío, es el que lo escribe por Facebook y demás. Sí.
Genial. Como te mandamos el diploma, mándanos a través de Facebook una fotito de dónde, bueno, de dónde lo pones.
Que no te sepa la negrura, cariño.
Perfecto. Eladio, un besazo y gracias.
Un besito, cariño.
Hasta luego. Y a las 4:41 de la mañana ya está en el estudio nuestro colaborador nutricional, el experto Miguel Ángel Almodóvar, que quiere hablarnos de dos alimentos, uno de temporada y otro atemporal, que se tiñe, nos cuenta, para que quede mono y más apetecible. ¿Qué alimento es este, Miguel Ángel?
Pues se trata del salmón, pero vamos a ver que todo a su tiempo. Primero vamos a hablar de la joya veraniega de este mes que se nos echa ya encima, que los antiguos romanos pusieron el nombre de su emperador César Augustus. Se trata de un organismo extraordinariamente complejo. Fíjate, Bea, que tiene 7.000 genes más que los humanos. O sea, es decir, el tomate tiene 34.000 genes frente a 27.000 que tenemos nosotros. Es decir, algo verdaderamente complejo. Además, esto es importante, se trata de una fruta y no de una verdura, como mucha gente cree. El tomate está en su mejor momento para hincarle el diente. Son los meses de verano, septiembre, donde el tomate se expresa de manera maravillosa. Hay gente que, bueno, hay más de 100 variedades y los que se utilizan para ensaladas son el Danroc, el Montserrat, el Cherry, ese chiquirritín y perfectamente esférico que yo no le acabo de encontrar la gracia, pero la gente se la encuentra en mucho, el Barbastro, que ahora se lleva tanto, ese enorme y rosa o tomate rosa que llaman otros, el Cordebou lo llaman en Baleares, por lo menos que yo sepa, supongo que en Cataluña también, el Villa del Prado, que es madrileño, es verdoso, pintón. Para cocinar se utiliza más el Daniela, el Pera, que todos conocemos, el Ibérico, que es así de un color un poco más oscuro, el Raf, el Monterrosa. En definitiva, sea cual sea la variedad de plátano, ya no sé lo que digo, de tomate, fíjate, es que como me he tomado un plátano antes de venir aquí, esta cosa de desayunarme siempre un plátano, el tomate, en definitiva, es muy rico en vitamina E, de acción antioxidante, en vitamina C, que interviene en la formación del colágeno de los huevos, de los glóbulos rojos, de los huesos, de los dientes, previene las infecciones en invierno, de vitamina A, que es esencial para la visión, también para el buen cuidado de la piel. También es muy rico el tomate en vitamina B3, que actúa en el funcionamiento del sistema digestivo, también muy bueno para la piel, el sistema nervioso. Y por último, y por eso es rojo, el tomate es la mejor fuente de licopeno, que tiene fama como preventivo para la próstata entre las personas ya de mi edad, incluso más avanzadas, si es que hay alguien que puede tener más edad que yo. Pero en fin, además de ser bueno para la próstata, reduce el riesgo de padecer cánceres de mama, de pulmón, de vejiga, de ovarios, de colon y de páncreas.
Y por eso y por muchas otras cosas nos encanta. ¿Y cómo se consigue que el tomate realmente huela y sepa tomate?
Pues básicamente cerciorándose de que el tomate ha madurado en la planta. Esto es básico y fundamental. Ya. Porque sea de la especie que sea, el mejor, si se ha recogido en verde y se ha madurado después artificialmente a lo largo del tiempo, es decir, cuando más conviene que entre en el mercado, se ha madurado artificialmente, eso no puede saber absolutamente nada. Da igual la variedad. Lo que importa, insisto, es que haya estado en la planta hasta el final de sus días y lo haya recogido. Ahora yo creo que la mejor opción es buscar el tomate de proximidad, pues si estamos en Madrid, este Villa del Prado, si estamos en Baleares, ya, el Cordebou, uh-huh, y exigir un tomate que haya madurado en la planta.
Tan sencillo como eso. Vamos a hablar ahora del salmón, ese color enrojecido que es un tinte.
Efectivamente, todo el salmón es teñido. Actualmente el 100% del salmón es de piscifactoría. Esto de a veces te ponen esto de lubinas salvajes, salmón salvaje. Salvaje será pues porque tiene mal carácter en la piscifactoría, es el malo de la clase, pero de salvaje nada. El salmón sería tan blanco como el besugo o como cualquier otro pescado. Sin embargo, pues cuando empezó a desaparecer de forma natural, que el salmón sí que tenía ese color rojizo, porque ¿qué ocurre? Los salmones, que son terriblemente voraces, comían una gran cantidad de crustáceos. Los crustáceos tienen una sustancia, un carotenoide, que es la tasantina, similar a lo que tienen el tomate o el melón francés, pues es, digamos, un colorante natural. Cuando se acabó el colorante natural y ya los salmones se llevaron a la piscifactoría y les empezaron a dar trigo, cebada, las cosas más insólitas, que además los noruegos te las enseñan, y fíjense qué calidad de trigo le damos al salmón. Y hombre, lo que siempre han comido los salmones. Es una cosa curiosa, pero en fin, así es. ¿Qué es lo que ocurre? Que en los años 60 y 70 los noruegos inventaron esto, obtuvieron de una manera ya química este carotenoide, la astaxantina, que insistimos está de manera natural en los crustáceos, hicieron un colorante que es LE161, y eso es lo que le dan de comer a los salmones para que tengan color salmón. ¿Qué es lo que ocurre? Que ya en los años 90 se diseñó el llamado abanico colorimétrico Salmofan Roche, porque lo hizo la empresa Roche, que es un pantone de colores. Y entonces a ti te venden, los japoneses les gusta más rojizo, a nosotros un poquito menos, y entonces te lo venden del color que a ti te guste más. Pero, insisto, todo el salmón es teñido de color salmón.
Qué pena. De manera que lo que pagamos realmente no es la propia calidad del pescado, sino que lleve más o menos tinte.
Efectivamente. El 29, que creo que es el máximo de la escala, en fin, esto lo puede encontrar cualquiera en internet, insisto, se llama abanico colorimétrico salmo guión fan roche, y entonces pues tú miras en la escala y dices el 23, el 25, el 27, claro, eso cuanto más astaxantina tiene, pues más caro es. O sea, lo que estás pagando es el color.
Pues ya sabéis, ponedores, no hay que comer con los ojos. Menos mal que tenemos con nosotros a Miguel Ángel Almodóvar para ayudarnos a saber lo que metemos al cuerpo. Gracias, Miguel Ángel. Hasta luego.
Hasta luego, Bea.
Seguimos poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado. De lunes a viernes, el partidazo de COPE es mucho más que deporte.
Y este que escuchan es Julio Iglesias.
Hola, Julio, buenas noches.
Buenas noches, Juanma, ¿cómo estás?
¿Lo de Guardiola te cabreó?
A mí nunca me ha gustado Guardiola. Yo quiero, Pepe, que debas hacer un dueto tú y yo.
Oye, cuando quieras.
De 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE con Juanma Castaño es mucho más que deporte.
Cuanto a Galicia, hey.
Miña terra,
COPE, referentes que se hacen oír. Escuchar Herrera en COPE por la mañana.
Me alegro mucho de saludarlos en esta mañana.
Mediodía COPE, la tarde o la linterna con Juan Pablo Colmenarejo.
Buenas tardes y bienvenidos a la linterna.
Imagínate que puedes dar una exclusiva en antena con el mejor comunicador en la radio española porque has hecho el máster de COPE.
Pero antes la última hora la tiene corresponsal.
Imagínate que tienes garantizado un año de prácticas remuneradas y los profesores son profesionales del sector.
Parece que Europa empieza a ser consciente.
Un máster práctico para hacer radio en los nuevos entornos digitales.
Máster universitario en radio COPE, con título oficial de la Universidad CEU San Pablo. Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
Siempre tarde, una vez y otra vez, 30 días al mes. Cada noche después de estar ya acostado, la sentía abrir la puerta de mi cuarto. Cambió olerme crecer por comer a diario. Por comer a diario. Vi a mis padres correr en busca del dorado. Vi a mis padres luchar cada uno por su lado. lo mejor de sus vidas, donde se ha quedado, quizás yendo detrás del maldito dorado. Vi a mi padre luchar contra los elementos, naufragar con su vida contra el muro del tiempo. No tuvo otra oportunidad. Llegaba a casa con las manos cortadas, de montar con las manos armarios de chapa. No tuvo otra oportunidad, otra oportunidad. Vi a mis padres correr en busca del dorado, vi a mis padres luchar cada uno por su lado, lo mejor de sus vidas donde se ha quedado, quizás yendo detrás del maldito dorado. Vi a mis padres correr en busca del dorado, vi a mis padres luchar cada uno por su lado, lo mejor de sus vidas donde se ha quedado, quizás yendo detrás del maldito dorado.
El dorado de Revolver nos lleva a las 4:51 de la mañana a recordarte las vías de participación. El teléfono gratuito del programa es el 950-60-06. Ya sabes, a él es al que nos tenéis que llamar si quieres llevarte ese diploma oficial de ponedor de calles. Entras, hablas con nosotros en directo y te lo mandamos. También estamos en facebook.com/poniendolascalles, en Twitter @poniendocalles, en el correo electrónico poniendolascalles@cope.es. Y te voy a recordar también el teléfono de WhatsApp, 662-942-605. ¿Hoy qué es lo que te preguntamos? Bueno, esas vacaciones que fueron maravillosas, esos días que pasaste fuera de tu casa, no tiene por qué ser en verano, ¿eh? Pueden ser en invierno, no tiene por qué ser a la playa, puede ser a una casa rural, un viaje de ciudad, algo que hiciste, esa escapada que te encantó y que recuerdas con cariño y que cada vez que hablas de ella dices, ¿cómo me gustaría volver a mí a realizar este viaje? Aquí comentábamos, yo tengo una de chiquitita con 11 añitos, que fue la de Disney World. Luego ya más de mayor a África, han sido así los dos viajes que más me han marcado. ¿Y tú, Fran, cuál
yo
era la que
Italia,
te... el Interrail?
Recorrerme Italia de norte a sur. Estuve en todas partes, estuve hasta en las islas.
Sí, qué bonito.
Sí. Me pegué una caminata, una media de 30,000+ pasos diarios, me contaba el móvil.
Italia es un país precioso, la verdad, para conocerlo. Tiene es un montón de ciudades.
Cada esquina tiene algo.
¿Y tú, David? Cuéntame, ¿alguna cuáles han sido esas vacaciones
que
te han marcado, que te han gustado?
No sé, la verdad. En cualquiera de las que haya en las que haya tenido oportunidad de pasarme por la playa, porque yo soy muy fan de la playa en cualquier situación y en cualquier lugar.
O sea, que David, seguro que ha sido en la playa, ¿no?
Sí. Ahora mismo no sabría decirte dónde, pero seguro que es un sitio con playa.
Joder, a mí también me sorprendió mucho Extremadura, fíjate lo que te digo. Estuve hace poquito por ahí.
Yo
por
lo
Cáceres,
que más conozco de Extremadura es Cáceres y es impresionante
es
esa provincia.
Y es la gran desconocida,
sí.
Quizá.
He estado yo este verano, creo que es la comunidad autónoma Extremadura que tiene más kilómetros de costa interior.
Fíjate.
Estuvimos en las piscinas naturales, la de Jaray de la Vera y la de Casas del Monte.
Es que es eso.
Muy
es
recomendable. Si es que hay que conocer España también.
Yo lloré de emoción con el jamón que pusieron allí.
No lo habías comido así nunca.
Jamás en mi vida. Mira, pero es de
los
llorar,
serranitos.
De decir, se me
con pimientos verdes.
Oh,
lomo.
Qué cosa. Es que tampoco hacía falta más, ¿sabes? Estaba ahí.
Madre
yo,
mía.
La gloria.
¿Ves? Pues es que hasta un bocadillo te puede traer unos recuerdos estupendos de un viaje. Cuéntanoslo en el 662-942-605. Es el teléfono de WhatsApp. Necesitamos notas de audio para que nos cuentes, para saber cuáles fueron esas vacaciones tuyas estupendas. David Otero, muy buenos días. ¿Cómo estás?
Pues aquí, dispuesto a presentarte las efemérides del día.
Cuéntanos, ¿qué ocurrió un 1 de agosto de hace ya algunos años?
Pues hace ya 27 años concretamente, en 1980, fue el día en que aparecieron asesinados los marqueses de Urquijo, en su chalet de Somos Aguas en Madrid.
Uh-huh. El asesinato de los sucesos que ha marcado la crónica negra
de
nuestro país.
Sí, ha sido uno de los hechos con más seguimiento mediático en la historia de España, ¿eh? Y además tuvo serie y tuvo película, o sea que trajo bastante cola. Uh-huh. Pero te traigo otras un poquito más alegres. Estamos hablando mucho de Venezuela.
Sí.
Y es que hoy, en 1498, Cristóbal Colón llega a vista la primera tierra firme del continente americano y resulta que es Venezuela.
Ahí
así
estaba, ¿eh?
Ahí estaba.
Decía, mira la India.
Eso es. Eso es.
Vaya listo el Cristóbal.
Eso es. Seguimos hablando de Estados Unidos porque en 1867 los rusos vendieron Alaska a Estados Unidos por... no llego a 7 millones y medio de dólares.
Bueno, ahora por eso no te compras ni una casa
ahora
en Nueva York.
No te compras ni un piso en determinados sitios.
A ver, en Madrid los hay de 7 millones, ¿eh? Cuidadín. Pero es lo que cuesta.
Sí, pero son pocos.
Alaska, pero es que Alaska hace mucho frío. Dices, es que ¿para qué? Si hace tanto frío aquí.
Ahí los rusos dijeron, pero ¿para qué queremos esto si nosotros con Siberia ya tenemos más que suficiente?
Tenemos más que suficiente. ¿Qué quieres? ¿Que nos congelemos aquí todos? No. ¿Y lo vendieron? 7 millones. Pues mira, en algo se lo gastarían.
Y tenemos más. Efemérides rusas, porque tal día como hoy, en 1914, los rusos le declaran la guerra a Alemania y ahí se monta el pitote que se monta la Primera Guerra Mundial.
Sí, señor,
en 1914.
En aquel momento no era la Primera Guerra Mundial, era la Gran Guerra.
Era la Gran Guerra, eso es.
La Gran Guerra. No quisieron ponerle así la primera, porque...
Porque eso, yo eso un poco suponía más que hubiera una segunda,
yo
claro.
Un poco más optimistas en aquello.
Hubiera sido el colmo. Me han dicho la Primera Guerra Mundial porque seguro que nos damos otra vez.
No, es que después de esto a mí me ha quedado un resquemor que yo me voy para otra. Bueno, y mira, y al final pues tampoco tardaron mucho, ¿eh? Entre una y otra...
Pues sí, la verdad es que eso es lo malo. Pero justo tres años más tarde... El Papa Benedicto XV hace un llamamiento a la paz a todos los países que estaban ahí ya metidos en la Primera Guerra Mundial de decir, mira, hasta aquí hemos llegado, ya no...
Esto hay que pararlo.
El problema es que luego vino Estados Unidos y entonces no hay más que ayudar más. Bueno, vamos a hablar de los cumpleaños del día, ¿vale? Vamos a ir al cine, que somos muy dados de ir al cine.
Sí.
¿A quién felicitamos hoy?
No puede ser. Es imposible.
¿Pero qué pasa?
Joder, que no va a funcionar. No tenemos nada en común. No podemos hacer nada. Ni la puedo llevar al fútbol, ni a una discoteca, ni al cine.
Al cine sí, le encanta.
Sí, pero le gusta un tal Kawasaki.
Kurosawa.
Eduardo Noriega, actor español, conocido por sus papeles como Abre los ojos o Tesis.
¿Cuántos cumple?
Cumple...
¿De qué año es?
Yo es que soy muy malo para los
números.
¿De qué
año es? A ver.
Del 73, así que cumple 44
años. Fran Maliño, ¿tú sabes cuál era la película que ha puesto?
La de Tesis.
No, la de Cha-Cha-Cha.
La de Cha-Cha-Cha, ¿qué es eso? Cuéntame. No.
Ahí estaba Eduardo Noriega en todo su apogeo. Pero yo estaba como loca.
¿Esto qué año es, Bea?
Pues sería el 97
Lo mejor es que Bea me está mirando a mí como...
Oye, entre otras cosas porque ha sido él el que ha sacado
diciendo,
el audio.
Sácame de este apuro.
No. Estoy convencida porque era yo adolescente, o sea que tendría 15 o 16, pues el 96 o el 97.
Pues yo tenía 5.
Después
cinco,
de Tesis.
Yo tenía 5 y no era muy de cine español.
De cha,
yo a
cha,
los
5
años yo veía Blancanieves, veía Pinocho, eran muy buenas, por cierto, ¿eh? Sí, ya no
sí,
las hacen así.
A ver si en algún momento aparecen
ya no hacen películas como esas.
Pues seguimos hablando de cine porque también es el cumple de Loles León.
Hombre,
que fue una de las actrices fetiche de
Almodóvar.
Pedro Almodóvar. Uh-huh. Aunque también la hemos visto en series como La que se avecina, sobre todo, y Águila Roja. Hemos visto también en alguno, sé si en una temporada entera, pero por lo menos unos cuantos capítulos también ha aparecido.
Pulsitos a mí no, Juan. Pulsitos a mí no.
Pero es que se ha convertido en un clásico de las señoras, ¿eh?
Tiene varias frases. La de ¡hombre ya!
Bueno.
¡Sube a comer, hombre ya! Y la de pulsitos a mí no, ¿eh?
Pero es que aquí en Quien Viva, por ejemplo, tenía un montón de frases que se te quedaban así.
Es genial.
Un poquito de por favor.
Un poquito de por favor.
Sería pertenencia al imaginario colectivo de los españoles.
Genial, grande, Loles León. ¿Loles León qué edad cumple? A ver, porque claro, nos hablas del cumpleaños.
67 años cumple Loles León.
67 años ya, Loles León. Está estupenda.
¿Cómo pasan los
años? Nos vamos con la música.
Con la música, sí, porque hoy hace exactamente 30 años nació la MTV Europa.
¡Wow!
Sí, señor. Y se inauguraron con este videoclip de los Dire Straits, del Money for Nothing.
Además que menciona Play
el I want my MTV.
Grupo fetiche del Pulpo. Si nos está escuchando,
Dire Straits
Sting.
Qué increíble esta canción.
Bueno, pues nada, en nada menos de un minutito actualizamos la información en COPE, nos quedamos con ellos, con los Dire Straits. That's the way you do it. You play the guitar on the MTV. That ain't working.